Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Estamos en el tiempo del seguro, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Este programa se llama Todos Seguros. Yo soy Miguel Benito. Y como siempre les comento, pues iniciamos el programa haciendo un llamamiento, llamando a lo importante que es tener un correcto proceso de gestión de riesgos, tanto a escala personal, familiar, empresarial, institucional, a todas las escalas o niveles, como se dice, pero realmente no estaría mal decir escala. Indicarles que es un proceso en el cual a veces nos tienen que ayudar, que tenemos debemos tener compañía, por ejemplo, cuando se trata de identificar los riesgos, que es por lo que todo empieza, ¿no? Es como cuando vas al médico y tienes un problema, hasta que no lo identificas no podemos estar hablando de soluciones. Pues lo mismo en ese proceso de gestión de riesgos. A veces los mediadores de seguros, los peritos, nos tienen que ayudar en ese proceso de identificación de riesgos, que precisamente comienza ahí, con la identificación de riesgos. Continúa por el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Decisiones que se suelen abrir en abanico, en varias, pero hay dos opciones que son principales. Una, asumimos los riesgos de los que somos conscientes que tenemos en una especie de autoseguro. No crean que está descartado, es lo que hace la mayoría de la gente. Y también las empresas, las grandes empresas, lo hacen mediante reaseguradoras cautivas, beneficiándose de esas directivas que permiten el flujo de capitales de esas directivas de reaseguro, y colocando capitales a veces en paraísos fiscales para, si ocurre un incidente en la matriz, en la sede donde se están desarrollando los negocios, repatriar inmediatamente ese capital para hacer frente a las necesidades de reconstrucción, si se han sufrido daños o de responsabilidades. En otro orden de cosas, si no hacemos ese tipo de autoseguro, lo mejor es transferirlo al mercado. Se puede transferir de varias maneras, ¿no? Ya conocen, por ejemplo, los bonos catástrofes de California ante las posibilidades de terremoto, etcétera, etcétera. Pero la fórmula más habitual es acudir al seguro mediante contrato de seguros. ¿Y por qué es una buena fórmula, aparte de ser habitual y demás? Porque por un precio conocido, prima, no demasiado elevado, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Es decir, cuando tenemos problemas, ahí están los recursos para echarnos una mano. Claro, siempre encuadrado, enmarcado en lo que es un contrato, con su legislación, con sus cláusulas particulares, con sus cláusulas generales, con todo, ¿eh? Así que por eso, a la hora de contratar, mucho cuidadito, ¿eh? Sobre todo cuando lo hacemos en redes, ¿eh? Nos metemos en internet, contratamos con tres clics. ¿Y saben cuál es el problema? Que no sabemos ni lo que hemos comprado. Y los problemas vienen cuando llega el siniestro y nos empiezan a decir que esto estaba excluido, que esto no sabíamos, que no se ha leído el condicionado general, que no se han leído las condiciones particulares. Así que mucho cuidado con lo que hacemos. Yo les recomiendo que contraten siempre que sea posible con marcas de reconocido prestigio y que estén bien asesorados si es posible. Bueno, dicho esto, ¿qué es el seguro? Pues el seguro es la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, es el lema de los mosqueteros que hizo famoso Alejandro Dumas en su libro, famoso, de los tres mosqueteros, con ese todos para uno y uno para todos. Es un contrato de confianza y una promesa, ¿no? Si nos sucede algo, pues eso se verá así. La industria del seguro es una industria mundial muy potente, muy importante, de los primeros lugares, y además tiene una característica que está en todo, o en casi todo, yo más bien diría casi todo, ¿no? Es decir, ¿qué no se puede asegurar? Por los ideales, etcétera, pero lo demás está todo asegurado, ¿eh? Desde las naves que intentan llegar a Marte o la próxima construcción de la presencia humana en la Luna, hasta todo tipo de satélites, barcos, comercio, todo bajo el paraguas de daños y responsabilidades. Bueno, dicho esto, y después de esta breve presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida nuestra entrevista, muy interesante, como siempre. Comenzamos. En la memoria social del seguro 2023, recientemente presentada, se nos dice que el seguro da cuenta de su valor para el conjunto de la sociedad y que favorece la cohesión económica y social de España y cuida de los colectivos vulnerables, en especial de los mayores, que protege a las personas y el patrimonio frente a eventos climáticos, o que esa protección comprende todo el ciclo vital de las personas y abarca su salud, su vida, la gestión de su patrimonio o a veces hasta su sepelio. Las cifras que maneja el seguro dejan constancia de su relevancia. Las aseguradoras cuidan de la salud de 12,4 millones de personas en España, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro habitantes. Por eso a veces cuando se habla de la privatización de la sanidad, no se trata tanto de la privatización de la sanidad, sino de la cohabitación y el hecho de que los sistemas públicos de salud puedan descargarse de 12 millones de personas que atiende el seguro privado. Sin eso, esos 12 millones acudirían en tromba al seguro privado, y si ya está, el seguro a los sistemas públicos, y si ya está mal el sistema público, pues imagínense la que se iba a liar, ¿no? También decirles que más de 21 millones de personas cuentan con un seguro de vida a riesgo que ofrece seguridad económica a los seres queridos en caso de fallecimiento prematuro. El seguro de automóvil protege un parque asegurado de 33,4 millones de vehículos, pero su función social es patente, además, en la atención que reciben más de 220.000 víctimas de accidentes de tráfico de diversa consideración. Su intervención es crucial, en especial para los lesionados graves y para los 3.220 familiares de las personas que pierden la vida en la carretera. Las compañías de seguros también son expertas en la gestión de ahorros a largo plazo. Velan por el dinero de 13,5 millones de asegurados y partícipes a través de pólizas de ahorro y fondos de pensiones. Estos productos suman 256.500 millones de euros. La protección del patrimonio es otro rasgo relevante de la industria del seguro. Tres de cada cuatro casas en España están aseguradas, o lo que es lo mismo, 21,4 millones de hogares. No hay que perder de vista que la vivienda suele ser el activo de mayor valor que tienen las familias. Asimismo, 5,6 millones de pólizas protegen el tejido productivo nacional. Los seguros de multirriesgo, crédito y caución, transporte, responsabilidad civil, etcétera. Y, por otro lado, las aseguradoras desembolsan cada año 3.884 millones de euros por distintos conceptos indemnizatorios ligados a la actividad empresarial. Bueno, pues todo esto son cifras de la memoria social del seguro que se puede consultar en la web de UNESPA, de la Asociación Empresarial UNESPA, de la Patronal del Seguro, y ya les digo que fue recientemente presentada. Continuamos. Según un informe de UNESPA y PricewaterhouseCoopers, en 2023 las aseguradoras ingresaron 9.034 millones de euros, ingresaron a la agencia tributaria en concepto de impuestos y recargos, según refleja el informe de la contribución tributaria total de las entidades aseguradoras en España en 2023, elaborado por PricewaterhouseCoopers. Coopers, y cuyos contenidos más destacados se incluyen también en la memoria social del 2023, de la que les hablábamos hace un momento. Así que ya les digo, esa contribución tributaria total de las entidades de seguros ascendió a 8.234 millones, de los que un 54% correspondió a impuestos soportados y el 46% restante a impuestos recaudados. Entre los impuestos soportados satisfechos directamente de las aseguradoras destaca el impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2023, cuya cuota, cuyo epígrafe supuso 1.677 millones de euros. A estos hay que añadir otros 117 millones de euros pagados en concepto de otros impuestos sobre beneficios. El segundo componente más importante de los tributos que se pagaron por las aseguradoras es el impuesto del valor añadido soportado y no deducible, que supuso el pago de otros 1.673 millones por parte de las entidades. Bueno, más noticias. La rentabilidad interanual de los planes de pensiones alcanza un 9,4% en mayo. Y OPA cumple objetivos en sus estrategias clave, publica un informe al respecto y dice que en finanzas sostenibles, por ejemplo, prosiguió su labor de mediación y cierre de las brechas de protección. En digitalización, supervisó la adopción de tecnologías digitales, incluida inteligencia artificial y seguros abiertos. En supervisión, pues continuó reforzando la supervisión y la convergencia supervisora a través de su trabajo para reducir el perjuicio a los consumidores. En política, entre los principales logros, cabe destacar el apoyo a la revisión en curso de Solvencia II. Riesgo y estabilidad financiera, examinó cómo afectaban al mercado y a los consumidores la inflación y los tipos de interés elevados. En gobernanza, pues en 2023, EIOPA presidió la red de agencias de la Unión Europea, el foro que reúne a 51 agencias y empresas comunes de la Unión Europea en toda Europa. Les recuerdo que EIOPA es la autoridad de seguros y pensiones de la Unión Europea. Y más cosas, hay, según un informe de una consultora, nos hablan que ha establecido un observatorio de seguros en España 2024, nos habla de una tendencia a la concentración y nos dice que el 50% de las personas apuesta por la combinación de seguros coche y hogar. Este informe de Simon Kutcher, consultora global de estrategia y marketing, presenta ese observatorio de seguros en España con algunas conclusiones que les leo rápidamente. Dice que cada cliente tiene entre 3 y 4 seguros y aunque la tendencia es a concentrar las pólizas en una o dos aseguradoras, la realidad es que actualmente se dividen en 3 distintas o más, por lo tanto todavía hay recorrido para el cross-selling en el sector. Bueno, pues yo les digo que eso es una buena medida, la diversificación, déjense de historias y tenerlo todo en el mismo sitio que luego vienen los disgustos. Así que el seguro que se basa en la diversificación del riesgo, ¿no? La dispersión del riesgo. Pues ustedes lo mismo. Dice también que la mitad de los consumidores ha cambiado al menos un seguro de uno de sus seguros en los dos últimos años. En caso de cambiar de aseguradora, los segmentos de coche, hogar o vía son los que se perciben como más atractivas. El precio tiene menor importancia para los seguros de hogar y vida, siendo los seguros más interesantes para explorar incrementos de precios, frente a los seguros de coche, donde el precio es para el 76% el criterio que más importa para la toma de decisiones. Y en los primeros meses del año, el 10% de las compañías aseguradoras han mantenido los precios y se espera que el resto del año no haya más subidas. Bueno, a saber exactamente cómo termina eso. También hemos sabido, según un estudio de Fundación Línea Directa, un estudio que se lleva por título Stop Cocaína, una adicción mortal, presencia e influencia de la cocaína en accidentes de tráfico entre 2013 y 2022, que nos señala que el 13% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico durante el año pasado habían consumido cocaína. Pues atentos al dato, porque por ejemplo, las pólizas te dicen que si tienes un grado excesivo de alcohol, etcétera, pues el seguro a lo mejor no se hace cargo del siniestro, sobre todo cuando son daños propios, etcétera. Pero ¿qué pasa con las drogas? No sé si ahora mismo los contratos de seguro en sus condiciones particulares o generales lo destacan. pero es bastante peor ir drogado mediante cocaína. Bueno, es igual de malo que cocaína o cualquier otra sustancia que con el alcohol. Dice que la cifra es preocupante, que el pasado año el 13% de sus conductores fallecidos en accidentes de tráfico a los que se le hizo el test psicológico dieron positivo en cocaína. Una proporción que además ha incrementado un 54% en la última década, según este estudio de Fundación Línea Directa. En lo que se refiere a los positivos en controles, las cifras son más allá, ya que el 52% de las pruebas realizadas por la Guardia Civil en 2023 dieron positivo en drogas, un porcentaje que en el caso de la cocaína llegó al 19%. El perfil de conductor accidentado tras haber consumido cocaína es el de un hombre de 35 y 54 años que circulaba con un turismo o una moto, y nos dicen que los accidentes suelen ocurrir en épocas de ocio y son principalmente vuelcos, choques frontales o golpes contra obstáculos. 2,24 millones, o sea, 2.240.000 españoles admiten haber conducido tras haber tomado cocaína. Una sustancia que, según afirman, consumen sobre todo para pasárselo bien. Me parece una cifra excesiva, desde luego con ese porcentaje de conductores tomando cocaína, es para echarse a temblar. Además, 4,3 millones de automovilistas confiesan haber subido en un vehículo en el que el conductor había consumido esta droga. Alrededor del 40% de los conductores que consume cocaína lo mezclan con más sustancias, principalmente alcohol, marihuana y hachís. Además, el 21% de los automovilistas que consumen esta droga la toman todas las semanas. Por autonomías, País Vasco y Cataluña excluidas, las regiones con mayor proporción de positivos en los controles de cocaína de la Guardia Civil son Galicia, Baleares y Andalucía. En el lado contrario se encuentran La Rioja, Navarra y Aragón. Más cosas, el 30% de los incidentes ocurren en España, nos dicen, en cuanto a percances en viajes, que cuestan de media 434 euros al seguro. Nos referimos a seguros de asistencia en viaje. 6 de cada 10 siniestros de ese tipo de asistencia en viaje, de ese tipo de seguros, las atienden las aseguradoras, que atienden las aseguradoras, se deben a enfermedad. Y el coste de una repatriación o vuelta a casa ronda los 1.200 euros. Ahí lo dejamos también. Más cosas, aún anuncia un programa de seguros para acelerar inversiones en Ucrania. Ya ven, o sea, estamos en plena guerra y otros están pues destinando negocios a esa zona de guerra. ¿Y cómo lo hacen? Pues mire, se lo cuento. Aún ha anunciado un programa de seguros de 350 millones de dólares de su primera clase con la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo de Estados Unidos para crear capacidad de seguros y acelerar nuevas inversiones de capital y la recuperación económica de Ucrania. El bloque coordinó una amplia línea de reaseguro de 50 millones de dólares trabajando en colaboración con DFC y el Ministerio de Desarrollo de Economía y Comercio de Ucrania para apoyar la emisión activa y continua de pólizas de riesgo de guerra sobre el terreno a las empresas que operan en Ucrania. AON y DFC colaboran en un seguro adicional de riesgo de guerra por valor de 300 millones de dólares, diseñado específicamente para los sectores sanitarios y agrícola de Ucrania. DFC actuará como el DFC, que es, en sus siglas de inglés, es la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo. El DFC, ya les digo que son las siglas, pertenecen a esa corporación internacional, actuará como reasegurador de compañías de seguros que emitan pólizas en Ucrania. La primera empresa certificada como compañía de seguros ucraniana cualificada para acceder al mecanismo de reaseguro es ARX, una filial ucraniana de Fairfax Financial. AON, DFC y ARX colaboran en la creación de una cartera de pólizas de seguros de riesgo de guerra para las empresas que operan en Ucrania y ayudarán a ARX a ampliar su oferta de seguros de riesgo de guerra en el país. Pues ya ven, todo dicho, también hay negocios en las guerras, negocios aseguradores en este caso. Bueno, y damos la bienvenida a Fernando Blanco, que aquí nos acompaña. Bienvenido, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Miguel.
Fernando Blanco es URI, sin abogado, del despacho del mismo nombre, Blanco Asociados. Y yo creo que en toda tu trayectoria has estado muy vinculado al sector asegurador. Ha sido el gran despacho de muchas empresas industriales de este país con temas aseguradores, etcétera. Defínenos tú más o menos qué sois como tal despacho de abogados, con esa especialidad que tenéis.
Sí, bueno, efectivamente el nuestro es un despacho que lleva dedicándose al seguro industrial desde hace más de 38 años y nos dedicamos fundamentalmente al seguro, a los riesgos de la gran empresa y a la defensa de la responsabilidad civil. Hemos tenido la suerte, eso sí, a lo largo de todos estos años, de poder intervenir en muchos asuntos que han tenido mucha trascendencia económica y mediática en el país, y quizás eso es lo que ha hecho pues que seamos más conocidos en ese segmento, no tanto a nivel general, pero sí.
Bueno, pues hasta aquí, Fernando. Luego continuamos, porque vamos a hacer una pausa para publicidad y otras comunicaciones. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¡Shh! ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Pues aquí continuamos hablando con Fernando Blanco del despacho Blanco Asociados, despacho especializado en el mundo del seguro, especialmente en el tema empresas, empresas de todo tipo y también industriales. Fernando, nos estabas comentando las características de tu despacho, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estableciste tu despacho?
Bueno, el despacho se montó en el año 1987. Y ya desde entonces, especializado en esta rama, en esta disciplina del derecho del seguro. Y desde entonces, pues hemos desarrollado nuestra actividad tanto en los seguros de daños como en los seguros de personas. Pero, fundamentalmente, lo que son seguros de empresa. O sea, nosotros seguros de particulares no hemos llevado nunca. Y sí, seguros de empresa y particularmente de gran empresa.
Además, en ese arranque, en inicios, te sirvió mucho el hecho de haber sido gerente de riesgos de un gran grupo, ¿no?, empresarial.
Sí, vamos a ver,
de hecho, no damos nombres, pero sí. Así es, supongo que sería tomar experiencia, ¿no?, a través
sí, de... Sí, bueno, no, yo ya me dedicaba al derecho de seguros, pero en un momento determinado en el que la gran empresa pública se hicieron ofertas de venta de acciones, y se privatizaron, pues un gran grupo necesitó que una persona le pudiera organizar, montar todo el sistema de gerencia de riesgos con la finalidad de poder garantizar el patrimonio que tenía, que en ese momento era de 1 billón de las antiguas pesetas. ¿Vale?
Ahí es todo. También, como Fernando Blanco y como Despacho Blanco Asociados, lleváis la asesoría jurídica de una organización como Adecose, que agrupa a los grandes corredores de España, ¿no? Corredores de seguros.
Es correcto, efectivamente.
Y algo más también, ¿no? Con más allá de España, incluso.
Sí, es cierto. Somos asesores jurídicos de la Asociación de Corredores de Seguros, Adecose, y también pertenecemos al Comité Jurídico de Copaprose, que es la asociación iberoamericana que comprende al conjunto de las asociaciones de corredores de seguros de cada uno de los países de Centroamérica y Sudamérica.
¿Seguís editando la revista de Derecho de Seguros?
La revista de Derecho de Seguros Privados dejamos de editarla en el año 2014, no tanto porque no tuviera éxito, sino al revés, todo lo contrario, porque...
Mucho éxito me requería medios, ¿no?, y muchas horas, imagino.
Efectivamente, el nivel de exigencia de las personas que estaban suscritas era, lógicamente, cada vez mayor. La gente quiere conocer y saber más, sobre todo en una materia como esta, en la que no hay muchas fuentes de información, y de información jurídica particularmente, y llegó un momento determinado en el que esa revista, que no era más que un apéndice de nuestro despacho, nos estaba comiendo. Entonces tuvimos que adoptar una decisión muy drástica. Pero vamos, para que nos hagamos una idea, en el momento en el que dejamos de editarlo, la revista tenía más de 1,000 suscriptores en el mundo.
O sea, en el mundo, no solo en España.
No,
interesados,
que va.
Y A ver por dónde puede transcurrir esta conversación, porque en derecho de seguros, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué importancia tiene toda la regulación, toda la normativa, toda la jurisprudencia en el mundo del seguro? Vas a decir que es fundamental, pero quizá es fundamental en todo ámbito empresarial, económico, etcétera, pero en el sector especialmente, porque todo está basado en el contrato, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo te voy a intentar transmitir de modo más objetivo como lo veo, como veo este sector y su regulación. Debemos distinguir dos grandes segmentos, lo que sería el segmento del mundo de los particulares, multirriesgo de hogar, de comercio, seguro de automóviles, etcétera, y lo que sería el mundo de la empresa y particularmente de la gran empresa. Y luego, dentro de esto, porque claro, una empresa puede ser un empresario individual, ¿vale? O puede ser una micropyme. Y luego dentro de esto...
Que es lo que abunda en nuestro país, pequeña empresa, el 98% del tejido empresarial.
Sí, desde luego nosotros hicimos un estudio y el número de empresas es una pena, porque lo podría haber traído y era muy interesante, porque determinaba cómo estaba segmentado en función de la facturación las empresas españolas y el número de compañías que hay en cada segmento económico. Y bueno, el número de empresas que tienen más de 10 millones de euros de facturación es realmente muy reducido. De hecho, creo recordar que más de 3 millones de euros de facturación son solamente 87.000. ¿Vale? Pero este es un dato que hay que cogerlo con toda prevención, porque sí, claro, porque está basado única y exclusivamente en mi recuerdo de este momento y no en datos objetivos que tenga encima de la mesa. Te decía que dentro de lo que es el segmento del seguro debemos distinguir entre los seguros de particulares y de los seguros de empresa, y dentro de estos últimos especialmente tenemos que distinguir entre los seguros sobre grandes riesgos y los seguros que no son sobre grandes riesgos, ¿vale? Por decirlo de un modo simple, todos aquellos que no cumplirían los presupuestos para ser conceptuados de conformidad con la ley como grandes riesgos. ¿Por qué? Porque el régimen jurídico que existe para uno y para otro es totalmente diferente. Mientras que cuando hablamos de seguros ordinarios, son seguros que gozan de una especial protección por parte del legislador, en los seguros que son denominados sobre grandes riesgos, estos, por el contrario, gozan de una menor protección y, en consecuencia, de una mayor libertad de las partes para poder negociar aspectos que, de ordinario, estarían prohibidos. ¿Vale?
A ver, te iba a decir, ahondando en este tema, ¿qué podrías contarme al respecto sobre los seguros que cubren riesgos críticos?
Ah, bueno.
Porque va un poco por ahí también.
Bueno, a ver, yo
cosa de decir, centrales nucleares, sí. Fuentes de energía, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, hemos tenido una experiencia muy reciente en el año 2020, que ha sido el COVID, y entonces eso te ha venido a demostrar que una enfermedad pandémica,
sí, ¿vale? La mejor de las planificaciones puede fallar.
Sí, 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 pero por ejemplo, mira, hay un dato muy curioso. Mira, en las pólizas de seguro, en muchos condicionados, que no en todos, existen unas cláusulas de exclusión en las que te dicen que quedan excluidos los riesgos y daños que sean derivados directa o indirectamente de infecciones víricas, pandemias y epidemias, ¿vale? Bueno, en realidad todo esto es lo mismo. Es lo mismo porque epidemia o pandemia no es nada más que una infección vírica que se distingue en función de la extensión que tenga la enfermedad. Cuando afecta a más de un país se denomina epidemia, y cuando afecta a más de un continente, conforme al reglamento de la Organización Mundial de la Salud, pues se considera pandémica, pero todo es una infección vírica. De hecho, toda esta serie de particulares hay que verlas con mucho cuidado, porque la gripe es una infección vírica, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, porque podría llegar un momento en el que, según las interpretaciones que se puedan hacer de los contratos, una infección generalizada de gripe podría llevar aparejada la exclusión de la cobertura de seguro de determinados siniestros. O sea,
entonces tiene que decir los jueces.
Sí, claro.
Pero, problemas.
Sí. Luego, mira, hay una, en cuanto al tema de enfermedades o de situaciones, de hechos que pueden producir daños y que sean críticos, efectivamente hay determinados riesgos que si se realizan pueden producir daños de gran importancia, de gran cuantía, pero en muchas ocasiones lo relevante no solamente el daño, sino a quién se lo produce. Porque claro, no es lo mismo que se lo produzca a una microempresa que se lo produzca a una gran empresa cuyo efecto puede ser múltiple en la actividad de la propia empresa y de todos aquellos que estén trabajando para la misma, directa o indirectamente, ¿vale? Entonces, ahí es donde realmente los daños pueden ser catastróficos.
No sé si me puedes señalar, ¿en qué grandes siniestros habéis intervenido, por ejemplo? Citar nombres, pero
bueno, vamos a ver, puedo citarte alguno de los antiguos, ¿vale? Y no de los actuales. A ver, nosotros hemos intervenido, nuestro despacho es un despacho de los que se denominan boutique, y por tanto el tipo de asunto del que normalmente nos ocupamos son asuntos muy complejos técnicamente, o donde las reclamaciones son de una muy elevada cuantía, y también habitualmente muy complejos y además de muy elevada cuantía, ¿no? Y entonces están buscando a un despacho con mucha experiencia en procesal, en litigación, porque tienes que tener en cuenta que nosotros aproximadamente el 70% de nuestra actividad es litigación y un 30% es asesoramiento en materias regulatorias, ¿vale? Ese es nuestro segmento. Bajo esta perspectiva, pues evidentemente el número de asuntos en los que hemos intervenido de trascendencia mediática son muy elevados, muy, muy elevados. Desde el Windsor, por poner un ejemplo, a todo tipo de actividades. Me da igual que sea construcción, energía, el sector hotelero, bebidas.
De Tu Pollo y Letra salió un artículo maravilloso sobre el tema de secuestros, que además yo creo que a pesar de los años sigue teniendo bastante actualidad, ¿no?
Sí, esos son riesgos muy especiales. Fuimos la primera, yo creo que los únicos, o por lo menos no me consta que otras personas hayan escrito sobre los seguros contra los riesgos de secuestro y extorsión, ¿no? Bueno, esto que suena así como muy sofisticado, pues es un seguro de empresa, ¿vale? ¿Y por qué es un seguro de empresa? Pues
para sus desplazados, ¿no?
Sí, por ejemplo, porque es que hay muchos lugares del mundo donde el riesgo de que puedan secuestrar a un desplazado y que puedan solicitar de la empresa una indemnización, pues no es un riesgo menor. Entonces, saber cómo funciona este seguro, qué tipo de coberturas tiene, etcétera, etcétera, pues era un tema de interés y que además no va a afectar en ningún caso a la comercialización de ese tipo de seguros, porque por definición, yo me acuerdo que cuando...
Pero en España no estaban ni autorizados ni prohibidos, estaban en un limbo, ¿no?, este tipo de seguros.
Bueno, verás, en su momento, no es que estuvieran prohibidos. En realidad, si descendemos un poquito más y somos un pelín más rigurosos, ese es un seguro que se incardinaría dentro de los denominados seguros de pérdidas pecuniarias diversas. Bien, ¿qué es lo que pretende garantizar? Pues lo que pretende garantizar es la restitución del patrimonio que se ve obligado a realizar un pago coactivo, ¿vale? Esa es la finalidad. Por tanto,
pues hoy en día el secuestro de ordenadores, de cosas de estas,
bueno, es
otro campo, pero daría lugar a una cobertura, ¿no? Si se pudiera construir.
Ahí podríamos entrar en lo que son los seguros sobre riesgos cibernéticos y en una problemática muy específica y muy 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 extensa, porque normalmente cuando estamos hablando de todo este tipo de modalidades aseguradoras son modalidades muy sofisticadas que pueden garantizar riesgos que la gente en su quehacer diario no son capaces de imaginar, ¿vale? Entonces, en el caso de que estábamos diciendo de estos tipos de seguros, los riesgos de secuestro y extorsión, no solamente se trata de efectuar los pagos a los secuestradores, sino otra serie de prestaciones accesorias. Por ejemplo, el fallecimiento del secuestrado, en cuyo caso para el cual suele tener una cobertura de seguro accidentes, la pérdida del rescate, que se pueden extraviar en esa serie de cosas, etcétera, etcétera. En su momento, bueno, luego, por supuesto, una prestación que es absolutamente fundamental, que es el pago de los negociadores. Porque, claro, aquí los negociadores suelen ser gente muy profesional, normalmente han sido exmiembros del ejército o de los servicios secretos de diferentes países, y hay varias empresas muy conocidas a nivel mundial que se dedican a prestan ese tipo de servicios.
Fíjate, Fernando, te iba a decir, voy a contar una anécdota. En un congreso de medicina del seguro, un congreso internacional celebrado aquí en Madrid, en el cual estuve presente, el representante de una compañía china exponía cómo actuaban las mafias en China, cuando hablamos de extorsión, de todo esto y tal. Cuando daban un préstamo a una persona, para garantizarse que el dinero de ese préstamo iba a revertir en ese clan mafioso que se lo había prestado, lo primero que hacían era hacerle una póliza de daños individuales, de accidentes, una póliza de accidentes, donde esa mafia quedaba como beneficiario de la póliza. Entonces, si no cumplía con el pago estipulado, intentaba dar, esa mafia simplemente simulaba un accidente para poder resarcirse a través del seguro.
Sí.
Lo pongo como ejemplo para que veamos la cantidad de casuística que hay alrededor del seguro, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, el supuesto que estás planteando es evidente, ¿cómo decirlo? La búsqueda de una finalidad absolutamente espuria, la que es la contratación ordinaria, ¿no? Porque, a ver, pensemos que ese tipo de contratos de seguro contra los riesgos de secuestro y extorsión, lo que se pretende en un determinado momento es garantizarse contra un riesgo no provocado, ¿no? Y luego, en cuanto a la legalidad del mismo, no es algo que se haya cuestionado. Yo, de hecho, en ese artículo explicaba por qué es un seguro legal, ¿vale? En su momento se planteaba si eso podía ser un delito de colaboración con bandas armadas, si eran bandas terroristas y demás. Pero bueno, ahí, por regla general, las personas que negociaban son gente que muy cercana a la familia, y por tanto sería gente que tendrían un eximente a la hora de cometer esa conducta tipificada.
A ver, aunque hay muchos conflictos en el mundo, toda la atracción está depositada en la guerra de Ucrania y el conflicto que hay en Gaza, de alguna manera. ¿A ti te ha afectado, cuando digo afectado, no como despacho, sino que alguno de tus empresas mercantiles, industriales, con las que tú colaboras, te ha pedido asesoramiento desde algún aspecto asegurador y legal con respecto a las transacciones que vienen realizando en ese entorno?
Sí, sí, por supuesto que sí. No solamente eso, sino que la guerra de Ucrania ha afectado
Fíjate que ha afectado simplemente el transporte de mercancías por barco, ¿no? Con el tema de los yutíes,
¿no? No, y al incumplimiento de contratos, a arbitrajes que estaban planteándose y que me consta que están suspendidos, etcétera, etcétera. Es decir, no es un tema menor. Vamos a ver, el seguro en la actualidad es una actividad económica extraordinariamente extendida en el mundo y que no es insensible a las cosas que pasan, sino justo todo lo contrario, ¿vale? Es muy, 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 muy sensible.
Sí, yo te diría que tiene mucha afectación, pero también te añadiría, pero muy desconocido. Y probablemente porque los propios aseguradores y los propios clientes tampoco tienen ningún interés en que se sepan sus cosas.
Es lógico, ¿no? Y de hecho, si tú me preguntaras sobre algún cliente o caso específico, pues lamentablemente tendría que declinar.
Por eso no te pregunto.
Claro, entonces, ¿no? Es mucho mejor, en su caso, comentar sobre aspectos más generales o algunos aspectos tan absolutamente particulares y específicos que difícilmente podrán ser identificables con alguien determinado, ¿no? Pero yo creo que esto es una prevención propia, no solamente de un abogado, sino de cualquier persona normal y corriente. Ya,
pero fíjate que luego se dice que es que el sector no es transparente, porque la gente busca información y no se encuentra, ¿no?
Vamos a ver, es muy curioso. Aquí estaríamos hablando de dos cuestiones distintas. Por una parte, estaríamos hablando de información en cuanto, desde una perspectiva de interés periodístico o desde una perspectiva comercial. Bien, pues esa, la que la gente quiera dar, porque evidentemente no van a dar este tipo de información, o no va a salir como si fuera un papel cuché, no es ni el modo ni la forma. Y luego, por otra parte, hay otro aspecto de información, que sería información en cuanto a la sofisticación de los productos, a la legalidad de los mismos, porque no olvidemos una cosa que es muy importante. El papel inicialmente lo soporta todo, pero no olvidemos algo que es absolutamente fundamental y que yo suelo decirlo regularmente. Los contratos, los contratos de seguro en particular, en realidad se redactan para los jueces, no para las partes. ¿Y por qué? Pues porque las partes normalmente saben o deberían saber qué es lo que han pactado. Pero cuando tienen la controversia, ¿vale?, quien tiene que decidir sobre qué tipo de derechos o qué tipo de obligaciones recíprocamente han pactado las partes es un juez. Luego, es muy importante que ese contrato esté muy bien redactado, ¿vale? Y porque quien en última instancia va a tener que interpretar lo que las partes quisieron convenir o pactar, va a ser su señoría.
Fíjate, te iba a decir, como tú has dicho, que te dedicas sobre todo a empresas, los seguros para particulares están estandarizados, más o menos. Pero en el tema de empresas, y sobre todo si son grandes empresas y tienen necesidades específicas, todavía los contratos se negocian entre lo que quiere el cliente, por así decirlo, la empresa, y lo que puede ofrecer el sector asegurador, ¿no? Y buscando soluciones hasta llegar a consenso. Incluso esto me recuerda a una práctica aseguradora que había hace siglo y medio, dos siglos, de redactar los condicionados en función de las necesidades de unos y las necesidades de otros. Nada de estandarizado, ¿no? Como...
Sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el mundo del seguro de empresa es un mundo extraordinariamente profesional. O sea, tenemos que tener en cuenta que, por una parte, la gran empresa cuenta con expertos y con departamentos especializados, ¿no? Incluso departamentos que se pueden denominar bien de gerencia de riesgos o bien de gestión de seguros, etcétera. Entonces, suelen ser, ya de entrada, nos encontramos con un asegurado muy profesional. Pero es que, en el otro lado, además asesorándole, hay corredurías en las que hay magníficos especialistas que conocen perfectamente bien los contratos, el sector, la empresa, la problemática generalizada. Y al otro lado de la mesa está, como no, una compañía aseguradora profesional por antonomasia, ¿no?
Sí, y lo que no sepa ya se lo pregunta al reaseguro, que, o sea, es decir, mecanismos que se van sucediendo, se van superponiendo por capas, ¿no?
Evidentemente, y en última instancia disponen de despachos de abogados muy especializados para poder asesorar bien a las entidades aseguradoras, bien a los corredores, bien a las empresas.
Bueno, en el último minuto y rápidamente, ¿en qué se ciñe vuestro asesoramiento dentro de ADECOSE, de esa Asociación de Grandes Corredores de Seguros en España, o de COPAPROSE, que es la organización de América Latina, para este caso, o Iberoamericana, como queramos?
Sí. Bueno, fundamentalmente damos un asesoramiento en materias institucionales y en materias que puedan ser de interés asociativo, ¿vale? No tanto los temas puntuales de cada miembro de la asociación, que evidentemente deben ser resueltos por ellos, pero los temas de interés colectivos es ahí donde nos centramos y donde fundamentalmente realizamos la prestación de nuestros servicios.
Bueno, pues se nos va el tiempo, Fernando. A ver si en 50 segundos, en menos, ¿quieres lanzar algún tipo de mensaje? ¿Quieres añadir algo?
Pues nada, no, nosotros estamos ahí, somos un despacho muy especializado.
Muy reconocido y muy conocido.
Muchas gracias. Es verdad que somos muy conocidos en dentro de ese ámbito profesional tan restringido como es la gran empresa, y bueno, y estamos a disposición, evidentemente, de quien pueda precisar en cualquier momento un asesoramiento independiente.
Pues muchas gracias, Fernando Blanco, el abogado Fernando Blanco, y el despacho que representas, Blanco y Asociados, por estar aquí con nosotros, por compartir. Solo nos queda desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Muchas gracias.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.